A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Quizás por primera vez en el curso del año que llevaba viviendo con Margot, Albinus se sintió consciente de la fina y resbaladiza capa de miseria que se había pegado a su vida. Ahora, con deslumbrante claridad, el destino parecía instarlo a volver en sí. Escuchaba sus atronadoras advertencias. Se daba cuenta de que se le ofrecía una rara oportunidad de restaurar su vida al nivel anterior. Y se daba cuenta, con la lucidez del dolor, de que si regresaba con su esposa ahora, la reconciliación, que en circunstancias normales hubiera sido imposible, se produciría casi sin esfuerzo. Algunos recuerdos de esa noche no le permitían sentir paz. Recordaba cómo Paul le había mirado de pronto con ojos húmedos e implorantes y que luego, al volverse, le había apretado ligeramente el brazo. Recordaba haber visto en el espejo un vislumbrante fugaz de los ojos de su mujer, en los que había percibido una expresión conmovedora, pero aún así semejante a una sonrisa. Reflexionaba sobre todo ello con profunda emoción. Sí, si acudía al funeral de su hija, se quedaría para siempre con su esposa. Telefonó a Paul y la criada le dijo el lugar y la hora del entierro. A la mañana siguiente, mientras Margot dormía aún, se levantó y le pidió a la criada que le trajera el abrigo negro y su chistera. Era hora de irse. Dentro de unos minutos estaría sosteniendo por el codo el brazo de Elizabeth delante de una tumba abierta. Arrojó la pelota sobre la mesa y pasó al dormitorio para ver por última vez a Margot dormida. Y mientras estaba allí junto a la cama, colmando sus ojos con aquel rostro infantil de turgentes labios rosados y de mejillas encendidas, Albinus recordó su primera noche juntos y se imaginó con horror el futuro junto a su esposa, pálida y marchita. Tuvo que hacer un esfuerzo para apartar la mirada de la muchacha dormida y se mordió nerviosamente el pulgar y se acercó a la ventana. La nieve se estaba fundiendo. «¿Por qué te has levantado tan temprano? ¿A dónde piensas ir?», le preguntó Margot con una voz cansina quebrada por un bostezo al despertar. «A ninguna parte», respondió él sin volverse. Vladimir Nabokov, Risa en la oscuridad. El libro que esta semana nos convoca, el gran Nabokov, tantas veces vilipendiado por la prensa burguesa, aquí está acompañándonos esta semana junto a Patricio López, como siempre.
Y por la prensa estalinista también.
Y por la prensa estalinista también.
Sí, más lo segundo que lo primero.
Incluso de hecho. Más lo segundo. Claro. La prensa estalinista está de bajada en el mundo. Es todavía cierto. Queda algún medio por ahí.
Es cierto. En fin.
Estamos con Patricio López y con Omar Sarraz nuevamente. Omar,
hola.
¿Qué tal?
Buenas noches.
El Comité de Calificación Literaria estimó que el perfil de Antonella no era apropiado para este libro. Sí. Ahora, no, Antonella está en Valdivia. Ajá. Está en Valdivia. El hecho de que ella esté allá y nosotros estemos con este libro aquí
es una señal.
Mera coincidencia. En fin.
Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Exactamente.
Ah, sí.
Bien, estamos con este libro de Vladimir Nabokov, que básicamente es como Lolita al revés. Esta es la historia... Sí. De un hombre ya mayor que es seducido, en vez de seducir a una jovenzuela, una pillina, es seducido porque a ella le interesa su dinero, pero una intrincada red de coincidencias termina con que esta historia no solamente termina en este engaño, esta estafa, esta búsqueda del dinero por parte de esta pequeñuela, sino que además termina en un conjunto de incidentes y accidentes que van a dar un carácter trágico a esta historia. Si uno lo puede resumir, Albinus estaba felizmente casado, ¿ya? Con un cuñado formidable, se juntaban todas las tardes, tomaban un trago, conversaban de cultura, vida muy elevada, él era un hombre, un intelectual.
Un hombre muy refinado.
Muy refinado y con mucho dinero. Sí. ¿Ya? Como todos los que estamos aquí en la mesa.
Era como Sergio Rojas.
Era como Sergio Rojas. Claro, claro.
Era como...
Pero millonario.
Claro, claro. Era como, como Machuca. Como Guillermo Machuca.
Como Guillermo Machuca.
Eso.
Entonces, refinadísimo, ¿no? Sí. Y él, de pronto un día va al cine y en medio de la oscuridad vislumbra a través de una linterna una pequeñuela que le gusta. Y él vuelve al cine. Que es el error uno.
Oh, Margot.
Vuelve al cine y esta pequeña empieza a dejarse ver con para él, se empieza a dejar perseguir en las calles, hasta que finalmente ella le quiere saber si él tiene la posición privilegiada que tiene para poder merecer su cuerpo. Y él tenía esa posición, y ella entonces se encarga de que se separen rápidamente. A la primera infidelidad ella manda carta a la casa y quedan separados. Y ahí comienza...
Eso se llama, Alberto, en la vida, hacer que las cosas sucedan.
Claro, hacer claro. que... Eso se llama poder ejecutivo.
Exactamente, el poder sí, ejecutivo. Sí,
sí. Eso es el poder ejecutivo.
Ese es un gobierno en acción, ¿no?
24-7.
24-7.
Y Margot gana esta pulsada, pero ocurre una coincidencia maravillosa. Ella le empieza a exigir... Ella quiere ser estrella de cine. Y él tenía muchos contactos con el cine.
Claro.
Le empieza a exigir que él quiere ser actriz de cine. Y él empieza a meterla primero en el mundillo de los artistas y qué sé yo. Y en ese mundillo de los artistas llega un dibujante excelso que él admiraba mucho y que había sido nada menos que el primer amor de ella y que él la había dejado así como una mala historia.
Sí. Rex.
Rex. Comisario.
Y ahí sigue.
Y ahí, entonces, ¿qué pasa cuando el ex amor más tu amor por conveniencia confluyen en la misma habitación?
¿Quién pierde?
¿Quién pierde? Bueno. Esa es la historia que vamos a narrar.
Omar, por favor.
Omar, sí. Cuéntanos, ¿qué sí. sentiste? ¿Qué viviste? ¿Cómo experimentaste este frenesí de emociones?
Ah, me gustó mucho. Es una novela que se lee muy rápido, con muchas imágenes, muchas descripciones entretenidas, ocurrentes, con detalles que muestran a los personajes, y personajes bien construidos. Es una historia que, en realidad... Él lo dice al principio del libro, lo dice de una manera, el comienzo es fantástico. Érase una vez un hombre llamado Albinus que vivía en Berlín, Alemania. Era rico, respetable, feliz. Un día abandonó a su mujer por un amante joven, amó, no fue amado y su vida acabó en un desastre. Y luego dice, este es el cuento en suma y podríamos haberlo dejado aquí si no fuera por el interés y el placer de narrarlo. Pues aunque basta el espacio de una lápida para contener encuadernada en musgo la versión abreviada de la vida de un hombre, los detalles siempre se agradecen.
¿Te puedo hacer una mención frente a eso?
Pato está con los ojos llorosos.
Yo quedé ahí en el primer párrafo caí herido sí. de muerte.
A los pies de Nabokov.
A los pies de Nabokov, porque... Sí. Aunque nunca habíamos hecho este ranking, por lo tanto no sabría muy bien cómo acreditarlo porque ni me acuerdo de los principios de los otros claro. libros. Debo decir que aunque así no fuera, tengo la percepción de que si lo hiciéramos, esta partida debe ser sí, una de las más brillantes
está ahí con
de la
Kafka,
historia de la República de las sí. Letras y por lo tanto de la historia de la humanidad, de la literatura
de la humanidad.
No, está sí, ahí con fantástico. Kafka y poco más. O sea,
sí, qué inicio.
La metamorfosis y el extranjero.
Claro, una, ahí está. Una partida que sí. no es ni más ni menos que el resumen ejecutivo del libro.
Claro.
O sea, tampoco no. tiene ningún giro lírico.
Nada.
Pero es brillante. Yo puedo...
Por disculpen favor.
Que sea así de pegado, pero ¿puedo leerla yo también?
Pero por supuesto.
Por favor, repitámosla.
Érase una vez un hombre llamado Albinus, que vivía en Berlín, Alemania. Era rico, respetable, feliz. Un día abandonó a su mujer por un amante joven. Amó, no fue amado y su vida acabó en un desastre.
Fantástico.
Maravilloso.
Ahora, hay que decir que uno puede en ese primer párrafo decir, bueno, vamos a ver la tragedia, pero en realidad...
Es mucho más que eso.
Es más y también es el personaje Albinus, es como que no se cansa de darse cabezazos, de equivocarse, está totalmente entontecido, embrutecido por el amor, no quiere ver. Y hay varias metáforas que a mí me parecieron interesantes, el cine, la oscuridad.
Sí, es que es que ese sí. trabajo, ese trabajo de como de se dice de construcción, pero en realidad sí. como casi de domesticación del texto es bien interesante. O sea,
la ceguera.
Sí, la risa, la ceguera, la oscuridad.
Mira, el título ya es extraordinario. Sí. Pero es un título que uno no logra apreciar en su real brillantez hasta que entiende por qué, ¿no?
Claro.
La partida es brillante. El libro entero tiene una cosa que es cierto, tiene una capacidad de descripción que yo la encontré extraordinaria. Pero al mismo tiempo, es un libro que si uno le explicara a otra persona su resumen, podría llegar a creer, distraídamente y sin conocer a Nabokov, que podría ser eventualmente un libro moralista, porque se trataba de alguien que tenía una vida burguesa claro. y perfecta, renunció a ella y pagó muy caro, ¿no?
Claro.
Pero en el libro no hay adjetivo calificativo alguno que suponga un juicio moral.
No, no.
Muy por el contrario, no juzga ni a Rex. Bueno, en general no juzga a los protagonistas en función de si son buenos o malos.
No.
Es más, me atrevería a decir que con el único con el que Nabokov insinúa una cierta severidad es con el propio Albinus.
Sí,
y por debilidad de carácter.
Por
falta de...
De cojones.
Claro, sí. por no defender bien el género masculino.
¿Ah? No, es que además tiene unas escenas de patetismo, esa escena donde va manejando...
Él nos traicionó, ¿ah? ¿Eh?
Donde va manejando y describe cómo maneja pésimo, lleno de dudas, lleno de, y de pronto ella se quiere sacar la chaqueta y él detiene el auto y ella le dice, ¿para qué detienes el auto? ¿Por qué te vas a sacar la chaqueta? ¿Pero qué sentido tiene eso? Claro. Así como, ¡qué horror
torpe,
de hombre!
Torpe, claro.
Entonces... Nabokov se burla de Albinus. Mira, pero además lo hace con una brillantez. No, es que este libro, déjenme decirle, es uno de los 14 8000 de la República
es
de
la K2.
Es el Nanga Parbat, el Everest.
Sí, mira, hay,
pero déjame leer un parrafito. Dice,
dale.
Albinus estaba tan trastornado después de su visita que Margot se apiadó de él y no puso ninguna objeción a aceptar el grueso fajo de billetes de banco que él metió en el bolso durante su paseo vespertino. Más aún, le permitió besarla al abrigo de un porche. El fuego de aquel beso todavía lo nimbaba como un halo incandescente de gloria cuando regresó a su casa. Es decir, Margot no le daba nada a Albinus. Albinus le daba todo. Y esto lo describe Nabokov con una ironía sobresaliente.
Sobresaliente. Ahora, y además es que es muy operático. El texto es muy operático.
Sí.
Y muy musical al mismo tiempo. O sea, de hecho... A mí me recordó mucho la forma en que construye las óperas Puccini, porque Puccini siempre anuncia el aria. O sea, antes de tirar el aria, tira una pequeña musiquita en algún pedazo que anuncia el aria.
Sí.
Y Nabokov todo el rato está haciendo lo mismo. Tú vas un capítulo y te dice una cosita que después va a acontecer.
Después va a pasar, va a tener algo.
Y te entrega entonces, y tú dices esto, algo resuena aquí. Sí. Y bueno, además esta es la tercera vez que lo leo, entonces ya cuando veía estos detalles me llamaba mucho la atención.
Incluso cuando él entra al cine la segunda vez, buscando a esta mujer, a esta joven, que es la acomodadora del cine, en la pantalla hay un auto bajando enloquecido,
exacto,
dando curvas entre un desfiladero y una montaña.
Que es lo mismo que le va a pasar a él al final del libro.
Ahora, ahí hay algo que a mí me parece bien brillante, porque por lo general el suspenso en el cine y en la literatura trabaja sobre la base de la falta de información.
Claro.
Aquí Nabokov tiene una estrategia que la hemos visto
insólita.
Poco, ¿no? Que es claro, que es contarte todo de antemano.
Sí.
Y sin embargo, lograr un nivel de suspenso extraordinario.
Sí, claro.
Y esa es pericia narrativa. Eso es pura genialidad literaria.
Claro. Ahora, yo lo que veo es que hay una infinidad de casualidades, pero también uno se da cuenta de que las casualidades necesitan su ocasión. O sea, si Albinus no fuera tan tonto,
pusilánime.
Tan pusilánime y tan, ¿cómo decir? Tan tonto. O sea, una razón práctica, una forma de conducirse en el mundo tan torpe, que el tipo es un erudito pero no tiene idea de nada, que puede cambiar toda su vida, no le importa la muerte de su hija, no le importa destruir su matrimonio, quedarse en la ruina, todo por una aventurilla. Y solo puede ser con una persona así que las cosas que van a ocurrir ocurran. O sea, solo las casualidades podían darse si había un tipo de ese nivel de tontería.
Sí. ¿No? Claro, lo que pasa es que además está muy bien trabajado este tema de las pequeñas decisiones, digamos.
Las pequeñas decisiones que él,
con plena conciencia, él se da cuenta de que si él en ese momento ya no sale de la casa, ya él se da cuenta que si va al funeral, claro, se va a quedar con su mujer. ¿Ya? Y entonces decide finalmente quedarse en este silencio cómplice con una historia de perversiones. Vamos a ir a un tema, pero después vamos a ir a la segunda parte del libro para poder ir completando el cuadro que hemos tratado de pintar.
Sí.
Yo quiero convocar a esta República de las Letras, a un artista, poeta guatemalteco, que nunca ha estado en la República de las Letras. Nunca ha estado en la República de las Letras.
Alberto, este es un momento...
Es un momento histórico.
Lo hemos esperado, sí, siempre.
A veces uno incluso se encuentra diciendo frases de este,
sí,
artista.
Sí, sí, me ha pasado.
Son momentos difíciles.
Sí.
Sí. Yo una vez encontré en la calle, al lado de un estacionamiento, una caja de zapatos llena de discos de Arjona que habían arrojado.
¿Ya?
¿Ya?
Y yo me imaginé toda la pelea que había significado esa...
Claro.
Imagínate. La música de esa relación. Bueno,
¿qué es lo que hace un sociólogo seduciendo a la vida?
Vamos a escuchar a Ricardo Arjona con un tema muy pertinente.
Sí, extraordinario. Sí. ¿A quién le hacemos justicia?
Este pequeño tema, esta pequeña obra de arte, trata sobre el amor por una mujer joven de vida disipada, ¿ya? Cuyos besos, con la experiencia de otros hombres, sí, le han permitido a él sentir la gloria.
No me digas que es esa frase, benditos los que vinieron antes.
Exactamente.
Qué lindo. Con reminiscencias bíblicas.
Hermoso. Ricardo Arjona, tu reputación en este momento histórico en la República de las Letras.
Son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces que mi abuela y aún no acabas ni la escuela. Y aún sabiendo que no eres el mejor partido, dime quién puede contra Cupido. Y es que si yo no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseñó a besar así, bendito sea el que estuvo antes de mí. No es dama la que se abstiene, dama es la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste aquí. Si el pasado te enseñó a benditos los que estuvieron antes de mí. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación cuando incluyas en la cama al corazón. Dicen por ahí que tu terrible fama de ligera ha venido a pintarme un par de cuernos en la mollera. Que tengo que sacarte del barrio y del país si es que quiero darle a esta historia un final feliz. Supieran la ternura inmensa que hay en ti y todo lo que haces por mí. sabrían que el camino andado antes de aquí me ha preparado para mí. Ven y abrázame sin miedos y dame un beso a la salud de los chismosos. Si el pasado te enseñó a besar así, bendito sea el que estuvo antes de mí. No es dama la que se abstiene, dama es la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste aquí. Si el pasado te enseñó a tocarme así, benditos los que estuvieron antes de mí. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación cuando incluyas en la cama al corazón. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación cuando incluyas en la cama al corazón.
Salió después al pasillo, torpemente porque echaba en falta su bastón, y aguzó el oído. Le parecía escuchar en alguna parte de la casa un sonido apagado, entre murmullo y crujido. Todo aquello comenzaba a parecerle muy misterioso. Llamó en voz alta: «Margot, ¿dónde estás?». Todo siguió en silencio unos instantes, pero al momento se abrió una puerta. «Margot, Margot», repitió avanzando a tientas por el pasillo. «Sí, sí, aquí estoy», le respondió su voz serenamente. «¿Qué ha ocurrido, Margot? ¿Por qué no te has ido a acostar todavía?». La muchacha tropezó con él en el pasillo oscuras y al tocarla, Albino se dio cuenta de que estaba desnuda. «Estaba tomando el sol», le dijo Margot, «como hago siempre por las mañanas». «Pero si es de noche», exclamó él respirando profundamente, «no lo entiendo. Ocurre algo raro, lo sé porque he tocado las manecillas del reloj. Es más de la 1:30». «Tontería, son las 6:30, tenemos una mañana espléndida, tu reloj debe haberse estropeado. No haces más que tocar las agujas, pero dime, ¿cómo has podido salir de tu cuarto?». «¿De verdad es de día, Margot? ¿No me engañas?». Ella entonces se le acercó y poniéndose de puntillas le pasó los brazos por el cuello, como hacían los viejos tiempos. «Pero aunque sea de día», le dijo con dulzura, «si tú quieres, querido, si tú quieres, como una excepción». A Margot no le parecía en absoluto, pero era la única forma. Así Albinus no llegó a darse cuenta de que el aire era aún frío y de que fuera no piaban los pájaros, porque solo sintió un deseo, ardiente, apasionado, dichoso. Luego se sumió en un profundo sueño y durmió hasta el mediodía. Albinus pasó todo aquel día en el estudio pensando en la felicidad de la mañana y preguntándose cuántos días habría de pasar antes de que se repitiera aquella dicha. Pero de pronto oyó con absoluta claridad que a alguien a su lado se le escapaba una ambigua tosecilla. No podía tratarse de Margot, sabía que ella estaba en la cocina. «¿Quién anda ahí?», preguntó, y no hubo respuesta. Vladimir Nabokov, Risa en la oscuridad. Sección final del libro. El momento en que él habita en una casa alejada de la civilización, con su pequeñuela Margot, viviendo supuestamente un idilio, él... ¿Está ciego?
¿Ha quedado ciego?
¿Ha quedado ciego?
Sí.
Estaba ciego. Estaba ciego, claro. De amor. Pero ha quedado ciego.
Lo figurado se volvió literal.
Sí, estaba ciego por no meterle dos tiros.
Así es, así es. Él varias veces dijo, la mataré, la mataré.
La mataré.
Y terminaba simplemente arrodillado a sus pies.
Exacto, ahí está.
Ahí está, bueno.
La consecuencia.
Están en esa casa y en esa casa hay una tercera persona.
Ajá.
Hay un tercer hombre. Como diría Graham Greene.
De gran humor.
De gran humor. Muy simpático, muy coloquial. Un hombre peludito,
sí,
bien tostado.
Caricaturista.
De buen estado físico.
Sí, 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 sí.
Rex.
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 Rex. Alguien que vuelve del pasado para encontrarse con Margot. Y que tienen una entrada en la vida de Albinus así bastante descarada. O sea, hay que decir que... Que en esto Margot no tenía demasiado pudor.
No,
no tenía.
No.
Pero ella tenía una plena confianza de que el amor de Albinos estaba tan enceguecido que ella podía operar con una con un relativo desparpajo, ¿no? Ahora, cuando definitivamente Albinos se queda ciego, ya todo opera con un nivel de descaro impresionante, porque claro, lo que hace Margot es llevarse a Rex a vivir.
Axel Rex, el amante.
A vivir a la casa de Albinos. Y Albinos empezaba a escuchar algunos sonidos extraños, ¿no? Algunos vaivenes en ciertos utensilios del hogar. algunos sonidos quejumbrosos, pero ordenados sistemáticamente a lo largo de una determinada cantidad
sentía
de tiempo.
Sentía respiraciones. Esa sensación de que te pasa un cuerpo por el costado.
Exactamente. Y todo esto...
Y Rex lo tocaba, además.
Sí. Rex lo tocaba.
Rex se acercaba y le tocaba
Rex
el brazo.
Era muy... Tenía un gran humor. Era un jugador.
Y se reía en la oscuridad.
Era un jugador.
Y Albinos empezaba a sentir que se le derrumbaba el modelo, ¿no? Que empezaba a enloquecer. Y que a diferencia de lo que en algunas circunstancias se puede, aquí no se podía volver atrás. Albinos se daba cuenta de que había entrado literalmente en un callejón oscuro, ¿no? Sí. Donde por un lado no veía nada y donde por otro lado era objeto de las emboscadas de la vida. Es en esas circunstancias donde empieza a precipitarse todo hacia el final y nuestro protagonista, que el refinado y acomodado crítico de arte al principio empieza a quedar en una ruina económica, moral, emocional.
Firmando cheques como loco.
Firmando cheques como loco.
Sí. Claro, una cosa degradante. Pero ahí está el asunto, que el personaje es tan... se lo tiene tan merecido, es tan patético, que realmente no hay tragedia, porque uno puede tener más pena incluso del cuñado que de él. Sí. Puede tener más pena de cualquier personaje que de él, porque todo lo que le ocurre porque...
Pero tú eres muy severo con Albinos.
Hace puras torpezas, puras decisiones tontas. Sí. Lo que pasa es
¿te
que...
molesta, eso... te, ¿qué te molesta más de Albinos?
¿Que ame? ¿Te molesta que ame, Omar?
No.
¿Te molesta que sea un hombre que ha amado?
¿Que es capaz de entregarlo todo por una mujer?
Sí, me molesta que lo entregue todo por una mujer, debo decirlo, sí.
¿Y si fuera por un hombre?
No, también me molestaría, sí. En este caso, entregaba todo también por un hombre.
También.
Pero no lo sabía. Ahora, bueno, y aquí eso que tú dices. El ciego llevaba puesto un amplio batín gris y su cara barbuda expresaba una agónica tensión interior. Escuchaba. De un tiempo a esta parte era lo único que hacía, escuchar. Rex lo sabía y observaba cómo los pensamientos del ciego se reflejaban en su rostro, transformado ahora en un ojo inmenso a falta de los dos que había perdido. Se le ocurrió entonces una forma de entretenerse y aumentar la diversión. Un par de experimentos. Para empezar, se dio un golpecito en la rodilla, apenas audible. Y Albinos, que acababa de llevarse la mano a su ceño fruncido, se quedó de repente paralizado, con el brazo en alto. Luego Rex se inclinó despacio hacia él y rozó suavemente la frente al Albinos con el extremo en flor del tallo de hierba que hasta entonces había estado chupando. Albinos emitió un extraño suspiro y se pasó la mano por la frente para espantar la imaginaria mosca. Un nuevo toquecito, ahora sobre los labios, y el ciego repitió el mismo gesto de impotencia. Era muy divertido, sí. Pero de pronto Albinos irguió la cabeza con un movimiento brusco. Rex se volvió a mirar y a través de los cristales vio un hombre corpulento tocado con una gorra de cuadros cuyo rostro rubicundo reconoció enseguida. Estaba fuera en la terraza mirando al interior con expresión de asombro. Rex se llevó el índice a los labios e hizo un ademán como queriéndole dar a entender que enseguida iría a reunirse con él. Pero el otro empujó la puerta acristalada y entró en la salita. Ya sé quién es usted, por supuesto. Se llama Rex, dijo Paul, el cuñado, respirando profundamente y mirando con fijeza a aquel individuo desnudo que aún seguía con el índice pegado a los labios. Albinos, entre tanto, se había puesto de pie. La mancha rojiza de su cicatriz parecía haberse extendido a toda su frente. De pronto empezó a chillar y a proferir sonidos incoherentes que solo poco a poco se transformaron en palabras entrecortadas. «¡Paul, estoy solo aquí!», exclamó. «Dime que estoy solo, por favor. Ese hombre que dice está en América. No puede hallarse aquí, Paul, te lo suplico. Estoy completamente ciego». Lástima que haya venido usted a fastidiarlo todo, dijo Rex, que salió corriendo y empezó a subir por las escaleras. Ahí Paul le dio un bastonazo.
Digamos algunas cosas para perturbar a nuestros auditores, a los Albinos que están escuchando el programa hasta ahora, ¿no?
Claro.
¿Qué tenía Rex que no tenía Albinos? Para empezar, era más joven.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Segundo, era más descarado.
Sí.
Tercero, Albinos era refinado y culto como pocos.
Sí.
Claro.
Pero Rex era brillante.
Y también era muy culto.
Y era muy culto. La diferencia radicaba en que Albinus volcaba toda su cultura y refinación hacia las obras de arte. Y eso en cierta medida era un sentimiento burgués.
Sí. Rex era un bohemio.
Era un
bohemio. Era un vividor, un aprovechador.
Su cultura en, claro, en la vida cotidiana.
En desnudo de mujer, contemplar la realidad.
Exactamente.
Exacto.
Rex se permitía comentarios como este que les voy a leer.
A ver.
La muerte no parece ser más que una mala costumbre, que hoy por hoy la naturaleza es incapaz de vencer. Tuve un amigo muy querido, un muchacho apuesto, lleno de vida, con el rostro de un ángel y los músculos de una pantera. Se cortó al abrir una lata de melocotones en almíbar. Ya sabe, esa fruta grande, suave y resbaladiza que se te deshace en la boca y engulles en un santiamén.
Que se perdió con la helada.
Murió a los pocos días de una septicemia. Ridículo, ¿verdad? Y sin embargo, por extraño que parezca, lo cierto es que, considerada como obra de arte, su vida no habría sido tan perfecta si se le hubiera permitido alcanzar la vejez. Con frecuencia, la muerte es la chispa del chiste de la vida.
Eso era.
Esto es inalcanzable para el refinado Albinus.
Claro, el chiste, ¿no? Pero es que, bueno, dice el narrador en algún momento.
¿En cuál de las dos paradigmas te inscribes, Alberto?
No, a mí, yo solo acepto que me inscriba otro.
En alguna parte dice el narrador
que me clasifique el antropólogo.
Es
que me
cínico, por o decirlo con las palabras.
Más viejo,
más suaves. Claro, es un cínico.
Un sociólogo más viejo, me voy a clasificar. Parafernálico e histérico, irreputado.
Ah,
en fin.
Oye, vamos a escuchar un segundo tema, ¿les parece?
Sí, claro.
¿Les parece que vayamos con el tema que Omar seleccionó para la ocasión?
Sí. Es Luz Casal con Y No Me Importa Nada, que es justamente lo que le podría haber dicho Margot a Albinus.
Bueno, vamos a escuchar a Luz Casal.
Y no me importa nada.
Tan natural como si llevara mucho tiempo acostumbrada a correr por la playa de los sueños de Albinus. Había algo deliciosamente acrobático en su forma de moverse en la cama. Y después la abandonaría de un salto y se pondría a hacer cabriolas por la habitación, contoneando sus infantiles caderas y mordisqueando un panecillo seco que había quedado en la cena. Se durmió casi de repente, como si hubiera parado de hablar en la mitad de una frase, cuando la luz eléctrica se estaba convirtiendo ya en amarillo cadavérico y por la ventana se colaba un azul fantasmal. Él entonces fue al cuarto de baño, pero solo consiguió que fluyeran del grifo unas gotas de agua herrumbrosa. Suspiró, recogió de la bañera una esponja olvidada, la sacó sujetándola cautelosamente con dos dedos y la dejó caer, examinando la resbaladiza huella rosa del jabón. Pensó que debería darle a Margot algunas normas de limpieza. Castañeteándole los dientes de frío, se vistió. Extendió el edredón sobre Margot, que dormía plácidamente. Besó sus cálidos y despeinados cabellos oscuros, escribió a lápiz una nota que dejó en la mesa y se marchó sin hacer ningún ruido. Qué Vladimir pluma. Nabokov.
¡Qué pluma!
Sí.
Risa
sí.
En la oscuridad. En este momento él había tenido sexo por primera vez con Margot y pudo haber terminado ahí.
Sí.
Pero.
Pero cuando llegó a casa.
Ya Margot había mandado una carta.
La carta había llegado y la bomba había estallado por completo.
Sí. Ya no había nadie.
Ya no había nadie en la casa y ya no había forma de pedir perdón.
O no quería pedir perdón.
¿Cómo no hay forma de pedir perdón si usted no ha ido o no conoce la librería Clepsidra?
Sí.
El lugar donde...
Autosuicídese, como dijo un periodista en la televisión el otro día. Si no ha ido a Clepsidra, autosuicídese.
Ah, muy bien, muy bien.
Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, en la esquina misma de Macul con Avenida Razabal, en la vereda... Sur Oriente, específicamente, usted se encuentra con la librería Clepsidra, quien, donde su presidente honorario, propietario,
accionista mayoritario,
sí,
¿no? gurú, referente,
y además el filósofo a cargo del lugar, es Omar Sarraz,
sí,
que
sí.
Nos acompaña esta noche.
Porque Clepsidra está hecho imagen y semejanza a Omar Sarraz.
Así es, porque sí. Tiene fe en el tiempo, Omar.
Sí,
exacto. Incluso tiene fe en nosotros, que es una cosa increíble.
Sí, no, claro.
Omar.
De lo que más fe tengo.
Informaciones importantes.
Sí.
Oye, estamos con Nabokov, estamos con Vladimir Nabokov, Risa en la oscuridad, y tenemos que articular el final del libro para poder ya en el último bloque dejarnos caer sobre los pequeños detalles que ya hemos ido anticipando.
Sí.
¿Ya? Pero cerremos el libro. Tenemos esta historia donde Albinus cae ya en la máxima corrupción al no ir al funeral de su hija.
Uh-huh. Claro.
Y luego descubre con horror que está siendo engañado porque él va de viaje, ¿no? Sí. Se va de viaje, de vacaciones con ella y con Rex.
Lo que invita, se ofrece como chofer.
Se ofrece como chofer y le hace Rex creer, supuestamente era homosexual.
Le hace creer que es homosexual.
Por homosexual.
Esa
brillantemente. Y homosexual permanentemente estaba encamado con la niña.
Claro, claro.
Y Albinus salía a caminar, qué sé yo, volvía y ella estaba muy contenta, muy feliz de no haber
muy
salido
feliz,
de su
pieza. Muy feliz, claro.
Bueno, hasta que él se da cuenta de esta situación y él sale, ¿ya? Con ella, abandona el hotel, como es un buen hombre, deja todo pagado, incluso las cosas de Rex.
Claro, claro, claro.
Increíblemente.
Sí.
Se va, ¿ya? Y sufre un accidente en este camino sinuoso,
sí.
Donde él queda mucho más herido que ella y pierde la vista.
Sí.
Y ahí se va a esta casa donde él habitan los tres y finalmente se descubre, se devela todo esto gracias a Paul, el cuñado, y entonces llega el final del libro donde él decide vengarse.
Uh-huh.
Decide ir a ver a Margot y asesinarla.
Claro.
Con una pistola en la mano.
Sí.
En una escena al borde del patetismo y también del ajusticiamiento.
sí. de la dignidad, de sí. la reivindicación.
La reivindicación.
Y en esa escena, él obviamente fracasa.
Claro. Otra vez.
Otra vez.
Es que ¿qué puede ser peor que te traicionen y luego depender de quien te traiciona? O sea, todas las peores cosas le pasan al hombre.
Por no seguir a Maquiavelo. No le des poder al otro.
Claro, claro. Él no se da cuenta.
Patricio, tú tienes un pedacito ahí que te carcome
esto,
el alma.
Este era el tránsito, ¿no? La vía de Albinus hacia el decadentismo, ¿no?
Sí. Sí.
Un gran movimiento.
Sí. El impenetrable sudario de negrura que envolvía ahora a Albinus confería un elemento de austeridad e incluso de nobleza a sus ideas y sentimientos. La oscuridad los separaba de aquella vida suya anterior, extinguida bruscamente en el recodo más cerrado de ella. Recordadas escenas poblaban la pinacoteca de su mente. Margot con su delantal de acomodadora descorriendo la cortina de color púrpura del cine. ¿Cómo echaba de menos ahora aquel color desteñido? Margot, bajo su flamante paraguas sorteando los charcos en que se reflejaban las luces de neón. Margot, desnuda frente al espejo del armario, mordisqueando un panecillo amarillento. Margot,
¿cómo se llama la serie?
Desnudada en su reluciente traje de baño, lanzando una pelota. Margot, con su traje de baño de noche plateado, que descubría sus hombros bronceados por el sol.
¿Cuántos recuerdos,
Margot? Fue precisamente en referencia a este párrafo que años después la gran intelectual estadounidense China Easton
¿sí?
escribió ese texto brillante llamado Todo me recuerda a ti.
Ah, qué lindo. Sí, sí. sí.
Pero no vamos
otra
a escuchar
casualidad,
ese tema.
No. Otra casualidad.
¿Qué vamos a escuchar, Patricio? Cuéntanos, porque tenemos un Patricio eligió un tema que de verdad, está escrito leyendo este libro.
Sí.
Claro, porque cuando pasó todo esto, Albinus había perdido el sentido de la vista.
Ah, todas sí. las cosas tienen una unión secreta.
Y en un acto de absoluta, increíble y no premeditada casualidad, como son las casualidades,
sí.
hay una canción que la canta José Feliciano.
Sí, 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 sí.
Y José Feliciano dice aquí, porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor.
Ah, oh, qué lindo.
Vamos a ir a escuchar esto.
¿Cuánto escándalo?
Con uno de los mejores punteos del oeste, José Feliciano.
Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. Deja que siga la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante. Que dirán si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas y conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. Deja que siga la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Si eso es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Más vergonzoso no saber amar.
hacia allí lo más silenciosamente posible para poder detectar cualquier sonido. El aliento de un ciego en una granja, una noche de invierno, hacía muchos, muchísimos años. De nuevo, chocó contra algo duro y lo palpó con una mano sin perder en un solo momento la dirección que estaba siguiendo por la habitación. Era un baúl pequeño. Lo apartó con la rodilla y siguió adelante, acorralando a su invisible presa contra un imaginario rincón. Al principio le había irritado su silencio, pero ahora no le costaba ningún trabajo localizarla. Ya no era su respiración, ni los latidos de su corazón, sino una especie de impresión general. La voz de su propia vida que dentro de un instante él destruiría. Y después la paz, la serenidad, la luz. Notó de pronto como si el ángulo que tenía delante se relajara la tensión, pero movió el arma y forzó a aquella cálida presencia a retroceder nuevamente. Creyó sentir que se inclinaba enseguida, como la llama por efecto de un soplo de aire, y que luego reptaba hacia él. Se estiraba, se le acercaba a las rodillas. Albinos no pudo seguir dominándose y con un gruñido feroz apretó el gatillo. El disparo rasgó la oscuridad, e inmediatamente después algo le golpeó en las rodillas y lo hizo desplomarse en el suelo, momentáneamente enredado en la silla con la que había andado el golpe. Al caer perdió la pistola, pero enseguida pudo recuperarla, y enseguida percibió una respiración afanosa, un olor a perfume y sudor, mientras otra mano fría y ágil trataba de arrancar de la suya el arma. Albino sujetó algo vivo, algo que emitió un grito horrendo, como el de una criatura de pesadilla que luchara con otra semejante a ella misma. Pero la mano que tenía agarrada logró hacerse con la pistola, y al punto notó que el cañón le apuntaba ahora a él. Con la débil detonación que siguió, como si se hubiera producido a muchos kilómetros de distancia en otro mundo, sintió como una puñalada en su costado, que inundó sus ojos de un resplandor glorioso. «Ya está, pues», pensó serenamente. «He de permanecer quieto unos instantes y después caminar muy lentamente por la brillante arena del dolor, hacia ese mar azul, azul, bendito azul. Jamás imaginé cuán azul podía ser el azul. Qué confusa ha sido la vida, ahora lo comprendo todo. Esa ola azul que se acerca, que viene, que se dispone a ahogarme, aquí está, cómo duele. No pudo respirar. Estaba sentado en el suelo con la cabeza ladeada, luego su cuerpo se dobló despacio hacia adelante y cayó de lado como un gran muñeco de peluche.
Es la misma imagen de la muerte en Muerte en Venecia. ¿Te acuerdas? El hombre ve un azul en la playa y camina, igual que él cuando está ahí y empieza a ver al chiquillo lejos y empieza a caminar también con la luminosidad y la arena.
No, eso es El Extranjero.
Bueno, también puede ser, pero en Muerte en Venecia él ve
Claro.
Es increíble.
¿Y si todo es un gran plagio? No. Habría que ordenar cronológicamente los libros, sería interesante.
Este libro es del 32.
Pero parece que Muerte en Venecia es el primero.
Es primero.
Sí, puede ser.
Y El Extranjero
Interior. Sí, claro. Interesante, o sea, claro, que pasen las cosas de un libro a otro, como una cita. Este libro es del año 32. Y ahora, lo único que puedo decir, como para contrastar un poco de lo excelente que es el libro, es que hubo un momento un poco menos interesante, que es entre que conocemos los personajes, se relaciona con la chiquilla y luego toda esta cosa de la vida de amantes, antes de que entre el tercero. Esa parte como que a mí me hizo sentir un poco como que se notaba que era de la primera mitad del siglo XX, o sea, como que está un poco muerta.
Claro, pero, pero tiene que contar plantear la regularidad para después hacer la disrupción. Claro,
pero luego cuando entra el otro personaje retoma todo con una intensidad. No, sí, es un gran libro.
Claro, es el momento de tránsito, ¿no? Ahí a lo mejor lo discutible sería si se tomó demasiadas páginas para poder describirlo. Sí. Pero da la impresión, mirado en perspectiva, que igual era una parte necesaria. O sea, no podías pasar automáticamente del fin del derrumbe del primer modelo al derrumbe del segundo.
Claro, claro, claro.
Se necesitaba una
cierta estabilidad,
una transición.
Una democracia de los acuerdos.
Una transición que dure unos 25 años para poder llegar a una
para
nueva
salir
crisis.
Campeón.
Exacto, 25 años para salir campeón.
Años, sí. Oye, pero a ver, el Nabokov es una pluma que tiene poca competencia en este tipo de estilo, que es un estilo florido y agresivo a la vez.
Sí.
Es difícil encontrar. Sobrio, pero poético, si se lo propone.
De detalles.
De detalles, pero además, porque el detalle normalmente tiene poca peripecia.
Sí.
Pero él tiene detalle con peripecia.
Sí, el detalle significa cosas.
Entonces, hay un trabajo ahí que yo no sé, yo creo que tiene un poco de familiaridad, me imagino, con libros un poquito como el mismo Marcel Proust, en ese tipo de escritura, hay algo ahí
con Cohen, con Bella del Señor. Sí. ¿Hay alguna cosa ahí?
Sí. Y bueno, yo creo que lo interesante de ese manejo del detalle es que justamente hace ver que las historias son en cierta manera historias insignificantes, uh-huh. historias de lo pequeño. Sí. O sea, como que un detalle puede decidirlo todo porque realmente son historias poco profundas, poco interesantes. O sea, a mí me parecía que era un poco mostrar lo grotesco de que un detalle pequeño pudiera sí. desviarlo todo hacia un lado o hacia el otro. Es un poco reírse también. Mira, esta tonta casualidad determina todo lo demás.
Sí, bueno, eso, porque claro, es que hay una cosa que yo diría que es como muy nietzscheana, que es esa cosa sí. que tiene Nietzsche, que de repente como que entra en una escena poderosamente y la descompone, y uno sí. siente que todo el universo está ahí, y de pronto sale y dice, el mundo es una mera respiración, un yato entre dos nada. Uh-huh, en cualquier sí. momento un astro celeste deja de tirar sus chorros de fuego y esto acabó. Deja de latir. Entonces, sí. esta cuestión así brutal de que toda la vida en realidad es una comedia, no tiene
es
ninguna
una
importancia.
Comedia. ¿Qué importancia puede tener más?
Sí, claro. Ahora lo
Patricio, por favor. Estamos en el cierre, de hecho.
Estamos en el claro, en el ocaso.
En el clímax.
Claro. En el clímax. No, que todos los ingredientes formales dan para suponer que Margot es una de las grandes pérfidas sí. De la historia de la República de las Letras. Al estilo de Liz Norton o Keiko y otras, Madame Bovary. Pero uno al leer como que tiende a no clasificarla dentro de ese grupo a pesar de que tiene todos los méritos de sobra.
Sí.
Y es porque Margot solo es posible gracias a la capitulación extrema claro. del protagonista, Albinus.
Claro.
En cierta medida el protagonista de Lo Bello y lo Triste le pasa a Keiko. Sí. A los de Madame Bovary les pasa que aparece Madame Bovary. Aquí no les pasa.
Albinus
aquí
se lo merece.
Albinus merece, como diría Maciel, eso y más.
Claro,
¿no?
Claro. Ahí está el problema, que el tipo abandona, lo deja todo. Es como el burgués que se lo puede permitir todo, que está más allá de todo.
No hagas lo mismo que hiciste con Julián Marías, por favor.
No.
Así que ustedes, críticos de arte de la plaza, a tener cuidado con su vida burguesa.
Sí, ¿no? Yo quiero decir una recomendación. Aprovechemos este libro para dar una recomendación de vida a ese pequeño muchacho quinceañero.
Sí.
O incluso a ese hombre ya cincuentón que está empeñado en una nueva aventura. En la delicada existencia de su vida, en su escritorio probablemente, invisiblemente hay un botón. Ese botón es el botón me rindo.
Ah.
Cuando usted pulsa ese botón, las peores catástrofes acechan al hombre enamorado. No se rinda.
No se rinda nunca.
No maneje inseguro por las calles.
No sea incondicional. No.
Piense un poco antes. Lea Risa en la oscuridad de Vladimir Nabokov y aprenda de estos pequeños mensajes sí. que nos ha dejado este hombre.
Y no olvide que el enemigo siempre será el enemigo.
Claro.
¿No? Y siempre no hay que estar estará siempre disponible. De
usted. Aquí, bueno, las mujeres.
El amor, las mujeres y la muerte, como diría Schopenhauer.
Claro, claro. Saludo a Jenny y a Mary de la librería.
Saludo a Jenny y a la Mary.
Y las mujeres no son malas, es él el que se lo merece.
Nabokov. Al altar, ¿eh? De
al
los
altar.
Dioses.
Sí,
sí,
excelente, sí. Excelente.
Entra efectivamente en el panteón de los dioses Vladimir Nabokov. Risa en la oscuridad, muy recomendado. Nosotros nos vamos. Patricio
Leerlo
López.
Tres veces.
La próxima semana vamos con Coetzee, Desgracia.
Desgracia.
Un perro flaco
con
que
la
marca,
portada más maravillosa.
Que marca apenas un 4% en las encuestas.
Bien, Desgracia. La próxima semana sí con Antonella Esteves.
Sí.
Volvemos a estar con
excelente.
Ella. Vuelve de Valdivia. Muchas gracias.
Estén
nos
bien.
Vemos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.